señor presidente de la República, doctor Luis Lacalle Pou, señores ministros de Estado, legisladores, amigos, representantes también del gobierno local, señor alcalde Cayetano Estopingi, señores concejales, compañeros de equipo del gobierno departamental, representantes nacionales por Florida, ministro, su secretario, ya lo dije, docentes, niños, jóvenes que nos acompañan, ciudadanos, vecinos de Sarandí Grande y de alrededores. Hoy es un lindo día, buenas tardes para todos. Hoy nos reúne una nueva convocatoria de esta celebración republicana que es la conmemoración de un 12 de octubre. Este año, el aniversario 197 de la batalla de Sarandí. Un país no surge por generación espontánea, sino por una voluntad proactiva de sus habitantes, y las formas políticas elegidas como arquitectura institucional requieren de su gente una construcción diaria y permanente. Por eso, el ritual de celebrarlo todos los años y últimamente con la presencia de las autoridades máximas de este país, encabezadas por el señor presidente, es una gran oportunidad para repasar lo que pasó, pero para repasar lo que nos depara el porvenir. El 19 de abril de 1825 se produce el desembarco de La Valleja y un puñado de orientales en la playa de La Graciada, dando inicio a lo que conocemos como la Cruzada Libertadora. La batalla de Sarandí es una batalla entre las milicias independentistas orientales y las tropas del Imperio de Brasil, con victoria de estas últimas. Y es un eslabón, el eslabón creo fundamental y final de un proceso que consolida lo que en agosto la Asamblea de la Florida definía como las tres leyes fundacionales. La batalla de Sarandí, frente a la salida de Montevideo y el desplazamiento desde el sur de fuerzas brasileñas, La Valleja pudo reunir un contingente de número similar al brasileño y enfrentó al ejército en las puntas del arroyo Sarandí, donde tuvimos hace un rato entregando la ofrenda floral, terrenos actualmente en jurisdicción del departamento de Florida. Como consecuencia de ello, los orientales, ya constituidos en el Congreso de la Florida que recién decía y habiendo solicitado previamente la reunificación, lograron despertar el interés de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Hasta acá, una pequeña introducción de los hechos. Pero ¿cómo homenajeamos a aquellos que reivindicaron y lideraron batallas por la soberanía de los orientales sobre estas tierras? ¿Cómo honramos su memoria? Y levantando temprano cada día, cada mañana, dispuestos a cumplir con nuestra tarea, nuestro deber con nuestros hijos y hermanos, con la sociedad de la que somos parte, con el tiempo del que somos protagonistas. Nuestro tiempo. Y en eso estamos. En noviembre de 2020 nos tocó asumir uno de los honores y de los desafíos más lindos, ser intendente de Florida. Lo hago con el orgullo de representar a un departamento trabajador, tolerante y solidario. Vaya que sí, quedó demostrado en los últimos años. Había que hacerse cargo y este gobierno nacional y este gobierno departamental, con un gran equipo, puso lo mejor de nosotros para hacerlo, pero sobre todo los arandienses, los floridenses, los uruguayos, nos hicimos cargo. ¿Podíamos como país y como pueblo ponernos de pie y volver a creer en el futuro? Y sí, seguro que sí, lo demostramos. Con esa convicción, con eso que nos representa, con eso que viene desde aquel 1825. Entonces retomamos el crecimiento, a recuperar el tiempo perdido. Comenzamos a movernos como un tren que avanza, entendiendo nuestra gestión como una locomotora de acciones que empuja ese crecimiento, pero sin dejar a nadie atrás. Por eso estamos ocupados en desarrollar un departamento que apunta al 100% de sus capacidades diversas, de sus potencialidades. Es así que estamos apostando y seguiremos apostando a la mejora de espacios públicos. Aquí en Sarandí Grande, el Parque Tomás Berreta, y una inversión que terminará siendo de 18 millones de pesos, ya junto con el municipio, por supuesto, con las autoridades locales, mejorando las instalaciones del estadio, mejorando la calidad ambiental del lago, mejorando los espacios públicos, mejorando el punto principal de encuentro de todos nosotros. También jerarquizando los accesos con la linda oportunidad que nos brinda la doble vía Ruta 5 y el trabajo mancomunado con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que tiene un despliegue a lo largo y ancho del país que la verdad nos enorgullece. El alumbrado, las 700 luminarias de Sarandí Grande sufrirán un recambio a nueva tecnología. Lo podemos hacer por lo que hemos hecho, pero porque la tecnología sigue avanzando. Recambio, mejora y complemento para lo que haga falta. Caminería rural, y allí estamos, en la ruta 58, a pocos kilómetros, generando un ensanche y una mejora del estándar. Colectores pluviales, obra de drenaje y saneamiento. En el 2023 estaremos en condiciones de consolidar, junto con OCE, el barrio El Abasto, junto a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en varios proyectos que hemos presentado al fondo, y también el barrio Garibaldi. El 100% bitumen que estamos trabajando denodadamente a lo largo y ancho del país. Llevamos, junto con el aporte del municipio fundamental, el 40% de ese alcance. Vamos por el 60% que nos queda. A la mejora y responsabilidad ambiental también estamos apostando y seguiremos haciéndolo. Al bienestar animal, al desarrollo productivo, al desarrollo social y cultural, construyendo un nuevo centro cultural nacional aquí en Sarandí Grande, junto con el Ministerio de Educación y Cultura. En los próximos meses tendremos ya esa puesta en funcionamiento. A oportunidades de estudio y trabajo, y vemos al Mides cómo con esa nueva ciudad universitaria complementa el esfuerzo que ya los gobiernos departamentales están haciendo. Así que estamos observando cómo jóvenes aprenden y practican música o deporte, danzan, bailan, cómo moldean su personalidad. Adultos que ejercen sus derechos, ciudadanos que comparten experiencias, desarrollan rutas turísticas, trabajan en tolerancia y escuchan las diferencias. Pero tenemos ese compromiso de rescatar esos valores y principios desde 1825 para entender que esto es una construcción colectiva, conjunta y hacia adelante. Las diferencias habrá tiempo para plasmarlas. Ahora tenemos que levantarnos como no hemos levantado y tenemos que seguir creciendo. Además, tenemos claro que no podemos perder de vista la política de lo pequeño, la dimensión humana, la luz, el pozo, la basura, la diaria, la esquina, el barrio, el club, como estaremos en un rato allí en el parque celebrando junto con los protagonistas, con los vecinos. Todo esto en coordinación directa, por supuesto, con un gobierno nacional, con un gobierno local, con un municipio, con un alcalde, que son con los responsables de instituciones públicas, sociales, culturales, pero sobre todo en contacto directo con el vecino. Sabemos que tenemos un gran desafío por delante, que tenemos que mejorar mucho las condiciones de vida y entorno. Y aquí en Sarandí hemos visto que tenemos incluso más pendiente que en otros lugares. Pero somos optimistas y hoy renovamos el compromiso de hacer nuestro mayor esfuerzo. Sarandí tiene que estar mucho mejor y así estará. Es una obligación para nosotros. Por lo tanto, entonces es momento de también mirar hacia adelante, de encontrar en nuestros valores históricos la fuerza para afrontar los nuevos desafíos. Es ese valor de estos hechos que hoy tenemos que destacar, el sentar principios que desde la gesta artiguista empujaron a los orientales, principios que a lo largo de nuestra historia nos han caracterizado como país libre, defensor de la democracia y de los valores republicanos, y con ellos de los derechos humanos básicos, educación, salud, bienestar, convivencia. En los tiempos que corren, donde la dinámica, lo efímero, la imagen es lo que se impone, donde la característica principal es el cambio y nos obliga a adaptarnos rápidamente, donde vemos diferencias, donde vemos manifestaciones, donde vemos diálogo, donde vemos intercambio, es imprescindible destacar, celebrar y no olvidar lo que pretendemos que nunca cambie. Eso que forja desde aquel 12 de octubre, esos principios, valores, derechos y deberes que nos identifican como orientales. Con orgullo celebramos los compromisos con nuestros mayores, con los patriotas y con los hitos históricos que han hecho grande a nuestra nación, pero sin perder de vista que tenemos la responsabilidad del presente con mucha humildad de construir juntos y de ser referencia, ejemplo y guía de quienes tendrán a su cargo el futuro. ¡Viva la patria!
Señor Presidente, doctor Luis Lacalle Pou, señor Secretario de Presidencia, doctor Álvaro Delgado, señor Intendente de Florida, ingeniero Guillermo López, autoridades nacionales, departamentales, autoridades militares, policiales, eclesiásticas, abanderados y escoltas, vecinos, amigos todos. El 12 de octubre es para los uruguayos un día de doble celebración. Como parte de la América Hispánica, como integrante de esa Iberoamérica de tradición cristiana que habla español y que durante siglos supo edificar una unidad de destino a lo largo de un inmenso continente, celebramos hoy también el Día de la Raza, el Día de la Hispanidad. Y lo hacemos en homenaje a uno de los eventos más trascendentes en la historia de la humanidad, ocurrido hace 530 años, en el que un puñado de intrépidos marineros consumaban con su hazaña la primera gran globalización, incorporando al mundo conocido un gigantesco territorio, hasta ese momento ignorado. Los que forjaron nuestra patria, Artigas, Rivera, Lavalleja, Oribe y tantos más, nacieron españoles de India y jamás renegaron de su origen, corriendo por sus venas la sangre de quienes a fuerza de coraje y valor incorporaron al nuevo mundo, a la historia universal. Hoy también nos reunimos en este lugar para recordar y homenajear a aquellos héroes que forjaron una de las páginas más trascendentes de nuestra historia. El 12 de octubre de 1825, unos 2.000 orientales, al mando de Juan Antonio Lavalleja, triunfaban en los campos de Sarandí, no muy lejos de donde estamos, sobre las fuerzas imperiales brasileñas que en ese momento ocupaban nuestro territorio. En su parte de batalla, enviada al gobierno de Buenos Aires, decía Lavalleja: los orientales acaban de dar al mundo un testimonio indudable del aprecio en que estiman su libertad. 2.000 soldados escogidos de caballería brasilera, comandados por el coronel Bentos Manuel, han sido completamente derrotados en el día de ayer en la costa del Sarandí, por igual fuerza de estos valientes patriotas que tuve el honor de mandar. Aquella división, tan orgullosa como su jefe, tuvo la audacia de presentarse en un campo descubierto, ignorando sin duda la bravura del ejército, que insultaban. Vernos y encontramos fue obra del momento. En una y otra línea no se precedió otra maniobra que la carga. Y ella fue ciertamente lo más formidable que puede imaginarse. Los enemigos dieron la suya a vivo fuego, el cual despreciaron los míos, y a sable en mano y carabina en la espalda, según mis órdenes, encontraron, arrollaron y sablearon, persiguiendo a más de 2 leguas hasta ponerlo en la fuga y de dispersión más completa. Claramente, los orientales habían triunfado sobre una fuerza similar en número y mejor equipada, que confiadamente dio batalla en campo descubierto, permitiendo a los patriotas demostrar su bravura y sacar el máximo provecho de su habilidad en el empleo del sable, mucho más efectiva que las que pudieran significar el empleo de las escasas armas de fuego que tenían, de lenta cadencia, que les hubiera hecho perder el efecto del violento choque de sus caballos al galope. Las consecuencias de la batalla no se hicieron esperar, y el 24 de octubre, el gobierno de las Provincias Unidas se decidió al fin aceptar la reincorporación de la provincia oriental tal como había sido solicitado por los orientales en el Congreso de la Florida 2 meses antes. La aceptación de la incorporación de la provincia oriental dará lugar al inicio de la guerra entre el Imperio de Brasil y las Provincias Unidas, que tendrá como hecho más relevante a la batalla de Ituzaingó en febrero de 1827 y que culminará con la Convención Preliminar de Paz en Río de Janeiro en agosto de 1828, lo que significa, en los hechos, la partida de nacimiento del Uruguay independiente. De ahí la enorme significación histórica de esta batalla de Sarandí como jalón fundamental en el proceso que condujo a nuestra independencia. Pero ante estos hechos decisivos de nuestra historia, cabe a los orientales de hoy, del siglo XXI, hacernos una pregunta. ¿Cómo fue posible la victoria de un ejército en inferioridad de recursos, recién conformado, sin instrucción y mínima experiencia, frente a fuerzas disciplinadas, entrenadas, con una amplia superioridad en armas de fuego y recursos. La respuesta hay que buscarlo en la bravura de aquellos orientales, su determinación de liberar a la patria o morir, como rezaba su bandera, pero sobre todas las cosas, su unidad. Como en los tiempos de la patria vieja, en Sarandí, pelearon hombres, hombro con hombro, Lavalleja, Rivera, Oribe, Sufriategui y tantos otros. Las diferencias que en el pasado pudieron haber tenido quedaron atrás en pos de un objetivo superior, común a todos los orientales. Sin duda, la victoria de Sarandí fue posible porque unos meses antes existió un abrazo del monzón, en abril de ese mismo año. 10 días después del desembarco de los 33, episodio que marcó la unión de los orientales, lo que lo transformó prácticamente en invencibles. Como tantas veces ocurriría en nuestra historia, los orientales fueron capaces de superar sus diferencias y juntos enfrentar los desafíos de la hora que les tocaba protagonizar. Lo veremos una y otra vez en el Pacto de los Generales en 1829, en la Paz de Octubre de 1851, en el Acuerdo de Flores y Oribe en 1855, en la Paz de Abril de 1872, en el Pacto de la Cruz en 1897, en la Paz de Ceguá en 1904. Siempre, siempre después de dolorosos enfrentamientos, hubo grandeza para enfrentar el futuro sumando fuerzas. La patria antes que los partidos o las personas. Ese fue el sentimiento de quienes a lo largo de nuestra historia realmente dieron todo por un país mejor. Creemos que ese es el mensaje más fuerte que Sarandí nos transmite por estos tiempos que corren, en el que los uruguayos deben actuar de acuerdo a la voz de su historia, dejando de lado posiciones de antagonismo, originadas en intereses ajenos a los nuestros. Intereses que en un pasado reciente transformaron a nuestro país en un campo lateral en el enfrentamiento que a nivel global protagonizaban las grandes potencias. No permitamos que hoy como ayer sean los intereses extranjeros los que perpetúen la división entre los uruguayos. Como en Sarandí, casi 2 siglos, como tantas veces en nuestra historia, los orientales debemos mirar el futuro en clave de país y sumar nuestras capacidades para enfrentar los desafíos de un mundo que no nos espera. El gran desafío de hoy es interpretar la realidad histórica que nos toca vivir, en la búsqueda de la mejor calidad de vida de los habitantes de este país, mediante la conjunción de todas sus fuerzas y de todos sus recursos. Los uruguayos sabemos que es imprescindible una transformación educativa que convierta nuestra educación pública en lo que nunca debió dejar de ser, un ámbito igualitario, nivelador, generador de oportunidades para todos los jóvenes en este país, independientemente de su situación socioeconómica. Y es por eso que debemos aunar nuestros esfuerzos para que los cambios impostergables en materia educativa se realicen lo antes posible y no aceptamos los obstáculos que pongan los que pretenden ocupar el lugar de quienes tienen la responsabilidad institucional de conducir los destinos de nuestra enseñanza. Todos los uruguayos sabemos de la necesidad de reformar un sistema de seguridad social que hoy es injusto y con alto riesgo de colapsar en el mediano plazo. Y es por ello que hoy se está elaborando en la órbita del Poder Ejecutivo un proyecto de ley que requerirá de todos los partidos políticos y actores sociales que realicen sus aportes para contribuir a la mejor reforma posible de la seguridad social, preservando los derechos adquiridos, contemplando la especificidad de cada actividad y dado la certeza de que cada peso aportado a lo largo de la vida laboral será retribuida en la etapa jubilatoria. A todos los uruguayos nos duele las condiciones indignas en las que viven miles de compatriotas en los más de 600 asentamientos existentes a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Por eso, estamos trabajando incansablemente para terminar con esta difícil y dolorosa realidad, mediante el desarrollo de planes como el Avanzar o el empleo de instrumentos como MEVIR o el Juntos, que permiten darle la solución habitacional a los más necesitados. Los recursos aportados para atender esta situación hablan a las claras de un gobierno nacional sensible que, en coordinación con las intendencias, aportará soluciones a 120 asentamientos ubicados en los 19 departamentos, duplicando con ello lo invertido en esta materia. Si lo comparamos con periodos anteriores, alcanza la suma de 480 millones de dólares que irán directamente a apoyar a los más frágiles de nuestra sociedad para que no quede nadie al costado del camino. Es este, sin duda, el mayor esfuerzo realizado en esta dirección en las últimas décadas. La defensa del trabajo nacional es algo que debe preocupar a todos los uruguayos, sin distinción de banderas. Las políticas hacia la micro, pequeña, mediana empresa, generadoras de la gran mayoría de los puestos de trabajo, o la valoración de la importancia del sector agropecuario y la necesidad de terminar con el vaciamiento del interior mediante políticas que fomentan la erradicación de los pequeños productores en sus predios. Para todo ello, debemos aunar nuestros esfuerzos en busca de soluciones duraderas y medidas que permiten vivir dignamente a quienes día a día se esfuerzan por superar en la vida. Educación, vivienda, seguridad social, salud, alimentación, convivencia en paz, condiciones favorables para el trabajo nacional. Esos son los temas que interesan al pueblo uruguayo y que preocupa a este gobierno, que adopta las medidas necesarias y posibles en un gran esfuerzo que requiere el aporte de todo aquello que tengan algo que dar en beneficio de todos sus compatriotas. El gran desafío de nuestro tiempo es afrontar esas políticas en clave de país, de unidad nacional, porque son problemas que afectan a todos los uruguayos, independientemente de sus simpatías políticas. Y es por eso que una vez más vienen a nuestra mente los episodios de nuestra historia, como el que hoy estamos evocando, en los que quienes forjaron nuestra patria dieron el ejemplo de grandeza necesario que permitiera cimentar verdaderas políticas nacionales elaboradas entre orientales y no dictaminadas desde lejanos centros de poder. El gran imperativo que nos viene desde el fondo de nuestra historia es escuchar a la voz del pueblo y acatarlo, es que ésta decida. Esa es la esencia de la democracia, respetar la voluntad del pueblo, lo que ésta decida en acto eleccionario, un referéndum o un plebiscito, debe ser acatado por todos. Es así que estamos trabajando incansablemente para que el clima de unidad que se respiró en Sarandí hace ya 197 años continúe inspirando a todos los uruguayos y que el mañana que nos encuentre codo a codo, hombro con hombro, buscando el mejor país para nuestros hijos y nuestros niños. ¡Viva la patria! Muchas gracias.